A partir de estos instantes, la mañana de COPE Granada se vuelca con el mundo empresarial y social de la ciudad, nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial, con Juan de Dios Jerónimo e Hispacolex, profesionales del derecho.
Una de la tarde y cinco minutos, ya casi seis. Elena Nogueras, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Arranca un miércoles más nuestro Granada Empresarial. Y hoy se encuentra en nuestro programa el presidente de la Asociación de Centros de Granada, Centros de Formación de Granada, Antonio Naranjo, para hablarnos de esta organización empresarial a la que pertenecen un gran número de academias y centros de formación de nuestra provincia y que tiene su sede en el edificio de la Confederación Granadina de Empresarios. Antonio Naranjo es, asimismo, el director del conocido Centro de Estudios Hermanos Naranjo, con una trayectoria de más de 15 años dedicados a la formación para el empleo. Nadie mejor que él para hablarnos de este sector empresarial imprescindible en nuestra economía. Bienvenido, Antonio.
Muchísimas gracias.
Pues efectivamente, bienvenido, Antonio. Gracias por aceptar esta invitación de Hispacolex y COPE para hablarnos de un sector empresarial, yo diría que imprescindible en nuestra ciudad, como es el de los centros de formación, academias, como se las ha conocido tradicionalmente. Y bueno, vamos a partir, porque hoy estás aquí también, aparte de que eres director de uno de los centros de formación muy conocidos, Centro de Hermanos Naranjo, pero hoy estás aquí como presidente de la Asociación Granadina de Centros de Formación. Te vamos a pedir entonces que nos cuentes cómo nació esta asociación y con qué fines nació.
Muchísimas gracias, Elena. Yo, en principio, quiero agradecerte a ti que te haya acordado de nosotros, a Hispacolex, por supuesto, y a Cadena COPE, porque ahora mismo es que en nuestro sector está pasando unos momentos tan difíciles, pues que haya personas que no reconozcan la trayectoria y que quieran saber cómo empezamos y todo esto, pues no queda más que tener mucha gratitud hacia vosotros por tal sentido. Esta asociación, yo creo que es de las más antiguas asociaciones empresariales que existen en Granada, porque empezó en el año 91, creo recordar, y realmente desde ese año hoy nos encontramos con una asociación que te puedo decir que en número de centros asociados tiene solo Granada, capital y provincia, por supuesto, solo Granada, más centros asociados que muchas comunidades autónomas en su conjunto. Es decir, la ciudad de la provincia de Granada en la actualidad tiene bastantes más asociados que en el resto de provincias de toda España, incluyendo Madrid o Barcelona o alguna de esas. ¿Eso a qué es debido? Bueno, pues fundamentalmente a la trayectoria que ha tenido durante todos los años desde su creación, en el impulso que hemos querido darle desde el principio a facilitarle a los asociados todos aquellos mecanismos necesarios para que se encuentren, sobre todo informados, porque ahora mismo lo más importante es tener acceso a la información cuanto antes de por dónde van a ir las nuevas líneas de formación, por dónde van a ir las vías de formación y, por supuesto, en cuanto a todo tipo de convenios de colaboración que pasan desde compañías de teléfono hasta compañías de seguro y, por supuesto, formación específica para los trabajadores, porque además en nuestro sector, pues igual que en todos los sectores, necesitan una formación muy concreta, muy especializada, y nosotros somos los que podemos aportárselo a los trabajadores en Granada. Eso, todo eso es lo que hace que podamos tener una asociación que, bueno, no está pasando por buenos momentos en general, por la situación en la que nos encontramos en Andalucía, y eso, pues claro, a todos los centros nos ha llevado a tener grandes problemas en cuanto a la supervivencia en todos estos años, desde el año 2011 hacia acá.
Muy bien. Antonio, nos pueden estar escuchando, y yo espero que así sea, pues bastante centro de formación. Y me gustaría, ¿qué les dirías? Si tienes la oportunidad de que te estén escuchando, ¿qué les dirías para que se asocien? ¿Qué ventajas les reportaría ser socios?
Bien, yo ahora mismo lo que le diría a todos los centros de formación es que tuvieran esperanza, porque todo esto ya ha dado los primeros pasos para cambiar. Es decir, la situación en la que nos encontramos en Andalucía no pasa fuera de Andalucía. Es decir, que aquí en nuestra comunidad, que estamos sin convocatorias de cursos para desempleados ni ocupados desde el año 2011 y que sin embargo somos la comunidad con más nivel de desempleo, esto nada más pasa en Andalucía, no ha pasado en el resto de comunidades. Sí es cierto que ahora mismo parece que hay unas previsiones que en el año próximo ya va a haber convocatoria, pero lo que sí quiero recalcar sobre todo es lo que la asociación le permite a los centros asociados, que facilita y que favorece. Como norma general, lo que le va a proporcionar a los asociados es un canal de comunicación e información de todas las novedades que se nos planteen inmediato, es decir, al día. Porque además realizamos jornadas, cada trimestre más o menos tenemos una, ya tenemos planificada una para el 3 de diciembre concretamente, donde viene el director gerente de la Fundación Tripartita con la directora de Recursos Humanos y la directora de Seguimiento. Y bueno, pues son tres personas que dentro de nuestra actividad nos van a dar muchos nuevos conocimientos de lo que ha sido la Ley 30 que se publicó en el mes de septiembre en el BOE y que va a relanzar el sector de todos aquellos centros que tengan acreditaciones en certificados de profesionalidad. Los certificados de profesionalidad es la renovación completa del fichero de especialidades que tiene que existe en España en actividades formativas, y estos certificados de profesionalidad lo que hacen fundamentalmente es permitir que los centros puedan cualificar a sus alumnos. Hay muchos centros que desconocen qué son los certificados de profesionalidad, para qué sirven, cómo se pueden acreditar, cómo se hacen con la normativa, y desde la asociación concretamente hemos hecho muchas jornadas sobre esto, y precisamente uno de los mayores servicios que prestamos a los centros asociados es facilitarle todo aquello que necesiten hasta que estén acreditados con la Junta de Andalucía.
Sí, vamos a aclarar, Antonio, que vuestra asociación, si bien es Asociación de Centros de Formación de Granada, tiene unas siglas que son AGAP, porque originalmente era Asociación Granadina de Academias Privadas. Entonces, de ahí que se mantenga el nombre de AGAP. Y precisamente el tipo de formación que todos los asociados han venido dando ha sido pues la tradicional, la presencial, la semipresencial, luego pues, se pasó al mundo de la formación a distancia y posteriormente entramos en que Internet abre una puerta y nos adentramos en la formación online. ¿Qué ha supuesto para los centros esta herramienta?
Vamos a ver, la aparición de la formación online no ha supuesto todavía unos grandes retos a los centros de formación por una cosa muy sencilla, y es porque no ha terminado de despegar. Es decir, la formación online que se imparte por algunos centros de formación todavía tiene sus carencias por parte de los alumnos que no confían mucho en eso. Sí. ¿Qué ocurre? Pues que eso va a cambiar radicalmente. Va a cambiar radicalmente cuando el 31 de diciembre de este año sea ya el último día en el que se puede impartir formación a distancia. Si hablamos de una formación que queremos tener un certificado oficial, que queremos tener una titulación oficial, uh-huh. Y a partir del 31 de diciembre ya la formación a distancia desaparece por esta Ley 30 del 2015, y solamente ya queda la presencial y la teleformación, obviamente la mixta, donde puede conjugarse las dos modalidades. Por lo tanto, una vez que desaparece la distancia, ya sí existen los mecanismos para poder impartir incluso titulaciones oficiales del Ministerio de Empleo por teleformación. Para lo cual pues también se requiere un proyecto diferente para acreditarse en esa materia, y se van a poder obtener titulaciones oficiales de un ministerio por vía de teleformación. Aparte de que, bueno, todos los trabajadores o desempleados que antes podían hacer curso a distancia, ya eso va a desaparecer por completo y únicamente se va a quedar en presencial o en teleformación. Por lo tanto, aquellos centros que no intenten sumarse a esa parte de la formación online, a esa teleformación, pues van a perder gran parte de su potencial, porque solamente se van a quedar reducidos a aquellos cursos presenciales que puedan impartir en sus instalaciones. Fíjense además que en esta nueva ley desaparecen todas aquellas, vamos a decirle, empresas que no son de formación, pero que venden formación, que si no están inscritas, que si no están acreditadas, no pueden impartir ningún tipo de formación. Es necesario que estén inscritas o acreditadas. Por lo tanto, aquella consultora que con un despacho, solamente con un despacho, podía formar a 2.000 personas, a partir ya de esta ley 30, de este mes de septiembre, ya no puede hacer absolutamente nada, porque además hay un régimen sancionador muy duro, que bueno, que pueden haber multas millonarias por simplemente dar una formación sin estar inscrito en el registro como entidad formadora. Es decir, todo eso anima a que los centros de formación legales, con sus impuestos, con sus licencias de apertura y con sus esfuerzos, que son muchos, pues sí tengan, y yo personalmente lo digo por mí mismo, mucho ánimo, mucho esfuerzo y mucha esperanza en que el año que viene va a cambiar esto, porque vamos a ser ya por fin los verdaderos actores de la formación. Antes lo eran los agentes sociales y ahora la formación va a quedar para los que realmente la imparten, que son los centros de formación.
Te quiero preguntar, Antonio, ¿qué os ha hecho más daño? ¿La crisis económica, que la han padecido la generalidad de las empresas, o los procesos judiciales en los que, por desgracia, últimamente se han visto envueltos por algunos mal llamados centros de formación, porque no eran entidades, acabas de nombrar, pues que cualquiera podía impartir formación y ser llamado centro o academia cuando realmente no estaba acreditado? ¿Qué os ha hecho más daño entonces?
Yo tengo claro que la crisis económica no nos ha hecho daño, es decir, lo que nos ha hecho mucho daño ha sido y no solo a nosotros, es decir, se le ha hecho mucho daño a la formación en mayúscula. Es decir, se le ha hecho daño a todo el sistema de formación. Entonces, todo aquel que estuviera implicado directa o indirectamente en la formación en mayúscula, pues ahí sí ha padecido, sobre todo, pues
como un estigma, como una especie de descrédito,
una situación muy muy injusta, porque realmente, bueno, yo no voy a decir que todos los centros de formación sean maravillosos y buenos, como en todos los sectores habrá de todo. Lo que sí tengo muy claro, que las academias o los centros de formación hemos sido los que los actores más pequeñitos de todos, los que recibían importes por formación subvencionada, y sí puedo decir que pese a ello parece que somos los mayores sinvergüenzas y los mayores abusadores del dinero público, y nada más lejos de la realidad. Estoy convencido además de que el problema no es lo que han hecho los centros de formación, que tengo muy claro que hemos hecho las cosas como nos dijeron de hacerlas, lo tengo clarísimo, pero ha sido el sistema, la gestión, lo que realmente ha fallado. Y naturalmente yo puedo avanzar que dentro de no sé cuántos años habrá los oportunos juicios, y al final, si llega a juicio, la gran mayoría de las cosas serán problemas administrativos. Es muy difícil, salvo contadas excepciones, y contadas excepciones me refiero de grandes millones de euros, gran número de millones de euros centrados en determinadas instituciones o personas, que todo lo demás serán procedimientos administrativos y que no va a llegar a nada. No va a llegar a nada porque no hay nada.
Sí.
Es decir, no es que esté negando la mayor, y perdóname que sea un poco vehemente con todo esto, pero,
al pan, pan,
pero
el vino, vino.
Realmente aquí se han hecho unas actuaciones con la intención de que sean más mediáticas que judiciales.
Sí.
Y bueno, como eso es una cosa que el tiempo lo decidirá y el tiempo lo pondrá todo en su sitio, de hecho, bueno, ya hemos tenido una noticia que la semana pasada, creo que fue, ya se ha archivado en Málaga contra la gran mayoría de todos aquellos detenidos de centros de formación por no existir delito. Es decir, ya el primero que empezó ya es el primero en archivar, y por ahí van a seguir todos. Estoy convencido de eso, lo que pasa que la justicia es lenta, desgraciadamente, y poco a poco se analizará. Pero sin duda, lo que más daño nos ha hecho a todos los que participamos en la formación es los problemas judiciales y los problemas mediáticos que han suscitado.
Sí. ¿Y consideras que la crisis puede haber generado una percepción distinta de la formación en la sociedad? ¿Se considera más importante o menos importante? ¿Cómo ves que se percibe?
Bien, yo vuelvo a decir lo mismo. que he comentado al principio. Lo que pasa en Andalucía no pasa fuera de Andalucía. Yo, por el cargo de presidente de la Asociación de Granada, pues participo en otros foros donde van otros presidentes provinciales y otros presidentes autonómicos, todos del ámbito de la formación. Cada comunidad obviamente tiene sus problemas, pero esta judicialización, esta persecución que hemos tenido los centros de formación en Andalucía, solo ha pasado en Andalucía. Y tener en cuenta que estos problemas de gestión han pasado en Madrid, han pasado en Galicia, han pasado en Baleares, han pasado en Extremadura, en casi todas las comunidades, pero sin embargo de lo único que se habla es de Andalucía. Entonces, sí, eso naturalmente ha llevado a una situación en la que el tener un centro de formación pues parece que no está bien visto, porque lo que está es aprovechándote de otras cosas. Y lo que sí tengo muy claro es que aquí todos los centros de formación por los que yo represento, por los que doy la cara, ellos han hecho su trabajo como tenían que hacerlo, lo tengo muy claro, y siguiendo las instrucciones que le han dado. Si ahora lo que le han cambiado han sido unas instrucciones 2 años después de haber terminado el partido de fútbol, sinceramente me parece totalmente injusto.
Por lo que deduzco, Antonio, lo importante entonces, o que deberían de conocer todos los centros de formación de Granada no asociados, es la importancia que supone asociarse para generar una fuerza conjunta en la que poder luchar con mucho más credibilidad o más fuerza, ¿no?
Efectivamente, Elena, porque además
lo importante de
nosotros, por ejemplo, de los servicios jurídicos de nuestra asociación, lo que hacen realmente, por además casi sin coste, es simplemente por pertenecer a la asociación, es la que está generando todo tipo de recursos, tanto administrativos como judiciales, por vía contenciosa contra la Junta de Andalucía, porque realmente están haciendo, nos están haciendo barbaridades, nos están pidiendo ya no solo que no nos pagan lo que nos deben, sí, sino que nos dicen que lo que nos deben no nos pagan y nosotros le tenemos que devolver dinero a ellos, porque hemos hecho mal las cosas.
Sí.
Entonces, eso naturalmente está generando lo que nunca ha pasado en Andalucía, y es cantidad, hay una cantidad de recursos contenciosos administrativos contra la Junta de Andalucía.
Y te pregunto, ¿cómo vamos a centrarnos un poquito en estos centros? Porque dentro de AGAP me imagino que hay de todo, hay desde, o sea, dentro de lo que es dar formación, ofrecer formación, pero hay de todos los sectores, formación profesional, pues desde peluquerías hasta idiomas, bueno, de todo, ¿no?
De
informática y demás. Pero cuéntanos un poquito cómo definirías el perfil actual del alumno y también un poquito el perfil actual del profesorado.
Bien. Vamos a ver, el perfil actual del alumno, hoy por hoy es una persona desempleada que necesita una cualificación, que necesita aprender un trabajo, que necesita estar adaptado a un puesto de trabajo. Eso es una cualificación. Y voy a poner un ejemplo,
sí,
de todas aquellas personas que quieren trabajar en un centro de día o en un centro geriátrico, pues necesitan tener como mínimo un certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes, uh-huh, o de atención sociosanitaria a personas en el domicilio. Efectivamente, eso le va a abrir las puertas a un trabajo, porque si no lo tienen, no pueden hacerlo. ¿Qué ocurre además en Andalucía? Que tampoco nos permiten, y solo en Andalucía, poder impartir certificados privados. Tampoco nos permiten que podamos ir sin necesidad de subvenciones, que yo pueda impartir un certificado de profesionalidad sin pedir nada, sin pedir ninguna subvención. Pues en la única comunidad de España donde no lo permiten es en Andalucía. Y no lo permiten porque no han sacado el desarrollo reglamentario que tenían que haber hecho desde el año 2013. Es una cosa que a ellos no le afecta económicamente en nada, sino que nos permitiría trabajar, pues porque lo mismo que decimos atención sociosanitaria, podemos decir también cualquier otro de instaladores técnicos o de fontanería o de placas solares, que necesitan un certificado de profesionalidad y que en Andalucía no podemos ofrecérselo, porque no lo tenemos ni por supuesto por subvenciones, pero es que tampoco lo tenemos por privado. Ese, el perfil del alumno sería ese, es decir, persona que necesita una formación específica con una titulación oficial para acceder a un puesto de trabajo.
O sea, estás hablando de que hay entonces una tendencia de cambio a aquellos alumnos que siempre acudieron a la par de la universidad, porque las academias en Granada han tenido siempre una gran fuerza como apoyo de toda la Universidad de Granada, que era muy grande. Uh-huh. Esos opositores, esos tal. Había un perfil de alumno que era más de complementariedad, digamos.
Uh-huh.
Pasa a ser de necesidad,
sí,
de buscar empleo.
Claro, si hay que tener en cuenta que estamos en la comunidad con más desempleo de toda España, y que baja el paro en toda España y suben y sigue subiendo en Andalucía, y que no terminamos de parar esa tendencia. Y todo el mundo, incluso el propio secretario general del PSOE, lo dijo hace dos semanas. Esto se para con formación. Pero parece que algunos compañeros de su partido no se dan cuenta de esto.
Sí. ¿Y cuáles son las principales tendencias? Es la última pregunta que nos permite el tiempo. Pero ¿cuáles son las principales tendencias de formación en las empresas de Granada, en las empresas actualmente?
En las empresas, es que cada empresa pertenece a un sector y cada sector tiene muy delimitado cuáles son sus prioridades. No podemos hablar de algo común porque serían elementos transversales, pero por ejemplo, no es lo mismo una empresa hortofrutícola o no es lo mismo una empresa, una cooperativa agraria, que no es lo mismo que un hotel y no es lo mismo que un concesionario de vehículos. Es decir, cada empresa tiene sus propias necesidades que siempre hay cursos transversales de ofimática, de habilidades directivas, pero que eso siempre van a estar. Pero cada empresa necesita que a su lado haya una empresa de formación que le pueda ofrecer los cursos específicos y técnicos para que se desarrollen sus trabajadores en esa empresa. Y en Granada la hay, y muy buena.
Y están en AGAT.
Y están en AGAT, por supuesto.
Bueno, Antonio, muchísimas gracias por venir y por hablarnos un poquito de la asociación. Nos hemos quedado muy cortos porque la asociación da para hablar de mucho más. Pero te agradecemos que hayas venido y bueno.
Ha sido un auténtico placer y hemos aprendido desde luego una vez más la importancia de ser buenos profesionales y desechar a todos los apenedizos porque luego al final acaban manchando la reputación de quienes sí se esfuerzan por hacer las cosas en bien. Antonio, ha sido un auténtico placer, Antonio Naranjo, espero que hayas estado con nosotros en el día de hoy. Elena, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Les hemos ofrecido Granada Empresarial, una ventana abierta al mundo empresarial y social de la ciudad, de la mano de Juan de Dios Jerónimo e Hispacolex, profesionales del derecho.